Buenas noches, Cuba. Aquí estamos. Buenas noches, mi querido.
Buenas noches. José Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Margarita.
Bobby Bermúdez. Y buenas noches a Miguelito Sánchez y, por supuesto, a Danilo Fuentes Cortés. Y creo que tenemos también visitas por ahí. Creo que está Eddie Sicilia.
Sí.
El jefe de los jefes de los jefes de los directores se ha quedado por la noche. Qué raro.
Que le gusta este programa y
bueno,
se queda a escuchar.
Se quedó. Y creo que Juanito Pendaz también quería estar. Extraño a Juanito, que siempre ha estado por la madrugada, pero yo creo que le cambiaron el horario. Buenas noches, Cuba. Aquí está, estoy de regreso y qué bueno que estoy de regreso en este miércoles, penúltimo día de San Juan. Fue ya el mes de mayo, mes lluvioso, nos dio unas lluvias tremendas. Un abrazo a todos los que fueron afectados por esas lluvias en Cuba. Vamos a tratar de alegrarles un poco la noche esta noche. Vamos a empezar con hablar de un hombre que ha tenido mucho que ver con la música cubana, sin embargo no es cubano.
Así mismo.
Es americano, estadounidense. Vamos a hablar de Ry Cooder. ¿Por qué? Porque ha sacado un nuevo trabajo discográfico y vale la pena que lo recordemos también por su aporte con la música de Buenavista Social Club, pero también por lo que representa él como músico aquí en Estados Unidos. También vamos a hablar de una creo que un mal momento que ha tenido gente de zona, que está de gira por Europa, y nada más y nada menos que en la Ciudad de Luz, en París. Vamos a hablar sobre lo que le ocurrió, pero lo bien que están pasándola también. Y recordar también a una de las grandes de la literatura y la poesía latinoamericana, Alfonsina Storni, que un día como ayer, 29, sería su natalicio. Una trágica...
Hay un poco de confusión con eso. Sí. Dicen que el 22 o dicen que el 29, pero bueno, está bien.
¿Cayó al agua en algún momento?
No, el natalicio. Bueno, sí, okay. Sí, hay un pero, poquito
o sea
de...
Vamos a irnos por esa
está
zona.
Está bien, está bien, no importa.
Pero vamos a empezar primero, como dijimos, bueno, por supuesto, y vamos a hablar en la segunda media hora, para que la gente ya se mantenga y nos espere. Vamos a hablar con uno de los grandes también, productor musical cubano, Armando López. Vamos a hablar sobre los espectáculos que no solamente efectuó en Cuba durante los tiempos en que vivió ahí, sino también su aporte con la música cubana en Nueva York.
En la escena,
y
Nueva York.
Celebrarlo porque creo que cumple años. No voy a decir el número.
No.
Lo digamos cuando esté con nosotros en la segunda media hora. Bien, pero bien. Se me están cayendo los audífonos. El experimento de ponerme la cosita de este lado como que no.
Sí.
No como que no te cuadra muy bien.
Bueno, si quieres, música para
puedes,
ver si me...
puedes hacer silencio por un momento ahora, entonces
puedo
podemos escuchar música.
Miguelito, tenemos a Ry Cooder ahí para poner algo un momentico para que tengan una idea.
Se llama Hijo Pródigo.
Ajá, hijo más hijo reciente. Pródigo. ¿No?
Sí,
más reciente.
Okay.
His mind was not to obey, but after he left his father's house, he thought he had gone astray, and that's why I believe. Go back home, I will go back home, cause I believe. Go back home and be the servant of it all.
Hijo Pródigo, el disco más reciente.
Y está tocando ahí con su hijo Joaquín, Ry Cooder, el hijo Joaquín Cooder.
Es uno de los músicos que está en esta grabación, que está difundiéndose, pero para la grabación del disco, él y el hijo tocaron casi todos los instrumentos.
Vamos a escuchar un poquito, dice
Miguel. Vamos a escuchar un poquito más.
Dale. Go back home, regreso a casa.
Sí, regreso a casa. Yo recuerdo, Margarita, Tony, recuerdo una escena que yo creo que ustedes tienen que recordarla porque es casi antológica, cuando él graba el Buenavista Social Club, en un lugar en Cuba que está al lado del mar, o sea, él está al lado del mar ahí, en un lugar, no sé, yo no sé en qué lugar es, y está escuchando a un músico cubano que no lo recuerdo, pero recuerdo a Ry Cooder, fumándose un tabaco así, como recostado.
Si te alejas tanto del micrófono, el tabaco.
Verdad que sí. Perdón.
Yo el humo llega, pero no.
Y yo soy un hombre radio, pero para que tú veas. Sí, pero que. No, estoy. Soy mimético también.
Es muy expresivo.
Sí, y entonces él se aleja así del con un tabaco y está escuchando, yo no sé, a uno de los de...
A Ibrahim, no sé si era Ibrahim.
Ibrahim Ferrer.
La película la hizo Wim Wenders.
El alemán. Y él es el productor de toda la historia, ¿no? El productor,
es que realmente la película es la consecuencia del disco.
Claro,
cuando el disco gana la celebridad, porque fue desde el primer momento, fue un palo.
Yo lo que recuerdo del documental película, si se quiere, ¿no? Es el rostro de de la gente, los integrantes de Buenavista Social Club, caminando por las calles de Nueva York.
Ah, no, yo sí. también. Ah, no, eso yo es también. Antológico. Y sí. cuando se paran delante de una vidriera también, esa parte se para, eso es impresionante. Eso es impresionante. Sí. Una vidriera de Nueva York, claro. se ponen a temblar. Pobrecito.
Pobrecito.
No, no, te digo, pobrecito es que ellos no habían visto una vidriera de Nueva York.
Hacemos que hagamos una encuesta ahora mismo. ¿Cuántos de los que nos están escuchando que viven en Cuba no darían por temblar delante de una vidriera?
Bueno, claro, por supuesto.
Yo también, yo temblé y tú también.
No, pero yo creo que Bobby dice pobrecito precisamente por eso. No. Les llegó esa vidriera de Nueva York demasiado tarde.
Pero no era fingido. Eso no era fingido.
Eso fue para nada.
Eso fue motivo. Empezaron a ver las ropas y Margarita, la Quinta Avenida de Nueva York es impresionante.
Y lo es Madison Avenue también y Lexington y todo. Y la primera
Broadway Avenue, todos.
Y ellos pasearon por todo eso, han paseado después de eso por el mundo entero y el Carnegie Hall.
Carnegie Hall,
gracias a, ahí volvemos a lo mismo, esto no fue un intercambio cultural del gobierno cubano con el Kennedy Center.
No, esto
fue Ray Cooder. Fue a buscar la música cubana y se le ocurrió, por alguna casualidad, que hay muchas historias, pero algunas, no sé si podemos darle el sello de veracidad, ¿no?
De que iba a hacer otra cosa y terminó en esto. Sí, todo eso se dice, ¿cierto? Sí.
Exacto.
Pero de cualquier manera, vamos a suponer que fuera cierto eso. En cualquier caso, encontrar a estos músicos que estaban realmente olvidados. La joya.
Olvidados completamente. Olvidados.
Uh-huh. Por cierto,
Omar Aportuondo.
Déjame decirlo. Uh-huh. Sigue.
Ajá. ¿Qué quiere decir eso?
Exactamente, sigue.
No sé lo que quiere decir.
Sí, eso. Uh-huh.
La lista de músicos. Sí, la lista de músicos. Hay un caso de un productor y un gran productor de Hollywood a quien alguien de aquí de Miami fue a ver a Los Ángeles para proponerle un documental sobre los rockeros cubanos que habían salido de Cuba y habían llegado aquí y que en la época en que hacían rock en Cuba eran perseguidos y cuando llegaron aquí ya eran unos viejos y siguieron haciéndolo. Y,
como Carlos Varela, pero...
No.
Jorge Conde.
Como el Conde, Plata,
Leo, el cantante de los Almas Vertiginosas, yo conozco todos.
Toda esa gente de los grupos Almas Vertiginosas, de los Gnomos, de todos esos.
Toda esa gente.
Y el cineasta,
los Ken,
y el gran productor dijo, después de Buenavista Social Club, hay que esperar un rato para hacer un documental de música cubana.
Por supuesto, además que el rock cubano es rock cubano, rock argentino, pero no, en este caso es música cubana y de lo mejor, y por fortuna para ellos, ¿no? La mayor parte de los integrantes de Buenavista ya no está en esta tierra, salvo Omar Aportuondo, creo que es la única que queda, ¿no? Creo que hay otro.
Sí, se murieron, Ibrahim Ferrer se murió, ya muerto, eran más viejos, y Omar también es bastante vieja. Pero bueno, déjame añadir una cosa a lo que dijo Tony, a diferencia del rock en español, por ejemplo, rock argentino, Fito Páez, Charly García. A diferencia, el rock que hacían los cubanos, Jorge Conde, Leo, de Almas Vertiginosas, Jorge Conde, de qué, era un rock, era en inglés, era diferente.
Era copiando rock.
Es el mismo rock que hacen los coreanos.
No puede ser.
Los coreanos hacen un rock igualito, imitan, son miméticos.
En inglés.
Imitan perfectamente bien. Tú creerías que estás oyendo a los Beatles y no están los Beatles.
Vamos a volver un momentico al disco más reciente de Ray Cooder.
Ray Cooder.
Es su primer álbum desde el año 2012, no sé ninguno. Tiene 11 piezas.
La crítica ha sido soso.
Yo creo que está empezando ahora, así que hay que esperar a ver, que sinceramente no he leído críticas todavía. Lo que he estado viendo es información del disco propiamente. Sé que tiene 11 piezas, que entre los números hay títulos como Todo el mundo debería tratar bien a un extraño, La culpa no es de nadie, es mía, Estaré descansando cuando pasen lista y El hombre que se encoge. Esos son algunos de los títulos, también este que escuchamos ahora.
El hijo pródigo.
Y bueno, ya mencionábamos el dato, el hecho de que él y su hijo Joaquín fueron quienes tocaron casi todos los instrumentos en la grabación. Y para recordar un poquito, porque todo el mundo habla de Ray Cooder, el inventor de Buenavista Social Club, el descubridor de estos...
Esa es la palabra, de estos ancianos
que merecían no haber sido olvidados.
Claro.
Que merecían no haber sido olvidados. Y es una de las razones por las cuales Paquito de Rivera, con razón, siempre dice, caramba, pero tener que esperar por Ray Cooder, señores, es terrible, ¿no? Pero Ray Cooder aquí en este país, en Estados Unidos, es conocido como un lo que llaman un roots music, un que busca las raíces musicales de cada género,
roots, raíces,
que se mete en los originales, que por cuenta propia. Ha trabajado con gente como Doobie Brothers, como Rolling Stones, con mucha gente, y evidentemente desde temprano es un músico serio. O sea, evidentemente cuando se mete en una empresa, la lleva al final. De hecho, se ha ido de algunos proyectos. Ha estado como guitarrista. Por ejemplo, yo no había oído hablar poco. Ustedes que llevan más tiempo en Estados Unidos, Captain Beefheart, Don Van Vliet. Sí. Bueno, este señor parece que era un tipo muy excéntrico. Y Ray Cooder estaba tocando guitarra con él en un concierto y el hombre de pronto interrumpió un número y se bajó del escenario al público porque dice que...
Tenía que escucharlo como...
No, porque dice que en ese momento estaba viendo a una mujer del público que se convertía en pez y echaba burbujas por la boca.
¡Qué nota!
Exacto.
¿Qué nota?
Y dice, y Ray Cooder dejó el grupo ahí mismo porque dijo, aquí no voy a llegar a ningún lado.
No vamos a ninguna parte. Y se quedó con la guitarra, no sé si podemos considerarlo un virtuoso, pero sí en el elemento en que él se mueve. Tú mencionabas lo de roots, pero también siempre manteniendo lo que llaman gospel y blues.
Sí.
Que es lo que más le gusta, lo que más le atrae.
Bueno, al gospel precisamente por
claro,
eso.
Claro, y muchas de las piezas. Estuve leyendo también que él ha sabido, por lo menos la crítica positiva, que ha sabido mantenerse en los tiempos de lo que está ocurriendo en el ambiente estadounidense, como cuando las protestas, como ahora mismo que hay un deseo por ser políticamente correcto, por quitarnos todos los tipos de tapujos de no se puede hablar mal de los negros, no se puede ser despectivo, y hay un caso ahora reciente que habla sobre eso, y que se mantiene muy al tanto, y que parte de la música de él también es un reflejo de los tiempos en que vivimos. Es lo que leí. Tendría que meterme mucho más en la música, y reconozco que lo que yo más sé de Ray Cooder es para
el
mí
guitarrista,
del guitarrista Ray Cooder
y el productor de Buenavista.
El productor de Buenavista. Buena
Pero por cierto, como guitarrista, había un dato que yo no conocía tampoco. En una selección que publicó la revista Rolling Stone en el 2003, de los 100 guitarristas de rock más importantes de la historia, aparece como el número 8.
Eso
me llamó mucho la atención.
Su virtuosidad.
Ojo que no es la lista definitiva de la revista.
No, sé,
es una lista que publicaron en el 2003. Pero de todas maneras, es una posición importante.
Bueno, pues nada,
un buen músico.
Vamos, Bobby va a hablar un poco.
Vamos,
algo que tú vas a rescatar también, porque vale la pena.
Bien, pero ¿qué vamos a escuchar ahora?
Yo quiero darte esto que van a escuchar. Es una versión que me parece por los tiempos, ¿no? Siempre escuchamos la misma Mercedes Sosa, Alfonsina y el Mar. Escuchen esta interpretación de esa maravillosa canción sobre la vida y la muerte de Alfonsina y el Mar. Escuchen y después les decimos.
Con la blanda arena, aunque la ame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó, y hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena muda llegó, y hasta la puma. ¿Sabes?
Diego el Cigala,
flamenco.
Interpretando Alfonsina y el Mar.
A su estilo, o sea, del estilo flamenco, pero muy bien. O sea, se puede hacer rock con eso, se puede hacer lo que tú quieras. Ahora, es una canción, esa canción se llama Alfonsina y el Mar, que es de ¿cómo se llaman los autores?
Argentinos.
Ramírez, ahora no recuerdo todos los nombres. Por aquí lo tengo, pero por aquí
final,
lo tengo. Sí.
Una canción como una especie de oda. Dedicada a la vida de la poetisa
Alfonsina Storni.
Y su final.
Que nació a finales del siglo XIX y es una poeta. No me gusta decir nunca poetisa.
¿Por qué no?
No me gusta porque me parece un poco como que... ¿Por qué estás diferenciando a la mujer ahí al decir poetisa?
Bueno, te voy a decir por qué. Porque en la época en que ella existió había esa diferenciación.
Y eso
la hace aún más poderosa. Haberse levantado como poetisa en un momento en que era el hombre el que todavía era el que primaba en las letras y también en la música y en las letras hasta la poesía. Pues cree que ella ha sido una poetisa luchadora y feminista. Creo que
sí.
le da más más. Ahora no.
Ariel Ramírez y Félix Luna se llaman los compositores.
Ariel Ramírez y Félix Luna son los compositores de esta canción. Que Mercedes Sosa hace una interpretación también. El Cigala es muy buena también. La clásica, la de Mercedes Sosa. Bien, la negra, como le llaman, la negra. Ahora que tú dices la mujer, que en la época de ella, la mujer, ella nació a finales del siglo XIX, 1892. Ahora que tú dices la mujer, no te olvides, Margarita, nunca, que el primer premio Nobel de literatura de América Latina fue Gabriela Mistral. Fue una mujer.
Contemporánea de Alfonsín Storni.
Contemporánea de Alfonsín Storni. O sea, fue una mujer, acuérdate. Es verdad que no ha habido más premios
escritora,
Nobel.
Le decían escritora.
Sí, y Gabriela Mistral era poeta también, ¿no? O sea, era poeta, básicamente poeta.
Pero yo no creo que haya, cuando tú dices, refiriéndote a una mujer poetisa, yo no veo que sea despectivo en lo absoluto.
No, la palabra despectivo no es.
Ni denigrante.
No es denigrante. Pero debiera ser, en mi opinión, debiera ser poeta. Pero bueno, no vamos a entrar en esta discusión.
Tendríamos que empezar a decir poeta y poeta.
No.
El poeta y la poeta.
No, debe ser.
O sea, claro, por eso mismo. Entonces,
debe ser.
Sí. No, y en esa distinción de género no hay nada de malo.
Es poesía y es poeta.
Tú dices escritor y escritora, por ejemplo.
Es lo que
estaba diciendo.
Por eso yo dije lo de Gabriela. Escritor, escritora.
Pero tú dices novelista y novelista.
Ah, claro, pero en ese caso, ahí...
Bueno, no nos enfrasquemos en esta discusión porque yo no vamos a...
Vamos a hablar de Alfonsín Storni.
Alfonsín Storni.
No, te lo digo, una feminista de su época, para tener una idea, ¿no? Cuando ella empieza ya su obra, cuando ya es reconocida su obra, que ya es principio de siglo prácticamente.
Ya, en principio de siglo,
Es una mujer...
A los 20 años escribió el primer poema.
Es una mujer que tiene un hijo sin casarse.
Sí.
Y lo acepta. Sí. Y una de sus poesías, justamente, llama La Loba, o La Lobesna, o La Loba, habla sobre eso, justamente, de lo que ella, para ella significó tener, aunque tuviera un yugo, aunque tuviera un collar en el cuello, valga la redundancia, ella miraba hacia arriba. En parte del poema, como queriendo decir, pues nada, con mucha dignidad, tengo mi hijo, y lo voy a criar, y lo voy a querer.
Y una vida bien accidentada.
En esa época, duro, sí. Fuerte y muy, muy valiente la mujer.
Una vida bien accidentada, que además sufrir de cáncer, como sufrió ella, y
por eso se
tratar
mata.
De sobre
se mata.
Claro, y no. Tratar de sobreponerse a eso, y que ciertamente parece que la primera vez que ella se dio cuenta que tenía cáncer de mama, cáncer de seno, fue precisamente en el mar, estaba en la playa.
Acuerdo. Hay una ola que le choca y se da como un golpe en el seno, y entonces ahí es donde le descubren
Y esta canción que dice que se adentra en el mar es evidentemente una de las versiones que hay de su muerte, porque la otra
es que se tiró,
no es tan,
es que se tiró.
No es que ella entra al...
Dice
que
vamos a decirlo entra. Como es licencia poética.
Desde luego.
Está bien. En eso comparte su muerte o su suicidio en el mar con Virginia Woolf, la poeta británica. Murió igual.
El suicidio igual. También era parte, yo me imagino, de la emoción. Qué fuerte, ¿no? Las emociones de estos grandes creadores, de estos grandes pensadores, ¿no? De que vivía el mundo de la literatura, pero el mundo de la poesía me parece que también es muy fuerte. Son palabras muy cortas, hay que meter mucho. El otro día hablábamos con aquí justamente en el programa, con Lucía.
Lucía López.
Lucía.
No, Lucía, la esposa de Gori.
Ballester.
Lucía Ballester, la esposa de Gori.
Sí.
En una profundidad,
no quiero decir depresión, pero muchas veces eso es lo que ocurre. Pero se le recuerda, Alfonsín Storni no solamente es de Argentina, ella nació en Suiza, por cierto.
Nació en Suiza, sí.
De casualidad.
Pero es de mía que nació en Venezuela, o sea,
Es de América Latina, y fue la época boom, ¿no?, de empuje de la mujer en las letras con como tú decías, con Gabriela Mistral y Juana de Ibarburu. Las tres poetas, la poetisa que rompieron un arco maravilloso, me pareció maravilloso. Así que me alegro que hayas traído el tema. Nos queda poco tiempo y tenemos que hablar algo que prometí. Un incidente un poco penoso que le ocurrió a un grupo que está haciendo olas. Todo el mundo quiere cantar con gente de zona. ¿Qué le pasó en París? Pues parece que le robaron unos relojones de oro grande, ¿no?
Sí.
Y los medallones esos grandes que pesan, que oye,
y cadena.
Que eventualmente van a tener problemas en la columna vertebral, como se ponen esos cadenones, esos que pesan tanto. Pero están haciendo de las suyas en un tour, están de gira por Europa, gente de Zona.
Una gira, desde aquí de París se van a Oslo y esta, vamos, y este, pa, este
¿qué
episodio.
¿Qué te pasa?
Este episodio, exacto, no va a ensombrecer, no, el, la, no, gira, dicen.
Tienen dinero, pero, tienen dinero para comprarse los relojones otra,
no,
vez.
Pero además tienen voz, tienen voz. Esa voz cuando, claro, cuando aparece en cualquiera de las grabaciones con otras figuras que son, sí, muy conocidas en el mundo de la música, en cuanto aparece la voz de gente de Zona, tú te das cuenta enseguida que, ay, ¿por qué no están ellos solos en vez de
la con, gente que nos
con fulano
está
o con mengano?
Se cree que vamos a ponerle, oye, pero a mí me lo conquistó, a mí me lo propuso.
No, pero ¿por qué no oímos eso, chica?
¿También quieres oír esa?
Sí,
¿quieres,
claro,
cerrar? Porque
bueno,
Miguelito,
okay, no da tiempo.
Miguelito quería, porque sí, están ahora con un grupo que también es muy popular en Italia, que se llama Il Bolo, son tres muchachos tenores, pero que cantan música clásica, oh, pero también lírica,
buenos,
son muy buenos.
Los conozco.
Hasta
los,
ellos han querido, sí, cantar con gente de Zona. Sí. ¿Quieres de que nos despidamos, Miguelito, la primera media hora? Vamos a complacerlo, ¿por qué no?
Y después, Armando,
yo te prometo,
López,
que te voy a poner gente de Zona, lo de mierda.
¡Ay, qué bueno! Okay. Me ha quitado un peso muy grande.
Pero ahora va, no voy a cantar.
Ah, mira.
No lo voy, bueno, a hacer. Dale. Escuchado en Cuba, pues aquí por primera vez Il Bolo con gente de Zona. Y así cerramos la primera media hora de la revista La Noche por Radio Martí. Regresamos en breve, no se vayan.
Quédense ahí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Hola, soy Eddie K, les mando un saludo súper especial a toda mi gente linda de Cuba y recuerden que somos Martí.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. Los daños ocasionados por la tormenta subtropical Alberto en Cuba han sido cuantiosos. El temporal arrojó más de 10 centímetros de agua en 24 horas y además de causar 4 muertos, las inundaciones arrasaron un puente y dañaron carreteras y otras infraestructuras. Más de 40.000 personas fueron evacuadas en las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas, según informó la prensa oficial. En Cienfuegos, la tormenta provocó un derrame de petróleo en la bahía y la refinería local quedó parcialmente inundada. Las autoridades cerraron parte de la autopista nacional cuando un río desbordó al abrir las compuertas del embalse Palmarito al excederse su capacidad máxima. Los daños a las cosechas por las intensas lluvias ocurridas en el norte de Villa Clara se suman a las severas afectaciones ocasionadas por el ciclón Irma el año pasado. Desde Quemado de Güines, el campesino Ibar González ofreció sus consideraciones al respecto.
Sí, hay bastante daño, por ejemplo, en los cultivos de melón. Se ha perdido totalmente el melón, como también se ha perdido la fruta bomba. Quiere decir que son frutas muy importantes para estos meses de verano, julio, agosto. Y lo más triste de todas esas cosas es que, lamentablemente, no hay un banco de semillas donde el campesino pueda llegar y realmente recuperarse apenas que bajen las aguas y volver a sembrar. Es muy difícil. Ya se perdió la etapa y se perdió también la semilla. Todavía estamos sufriendo el efecto de Irma. Es muy difícil lo de para los frutales, para esos meses ahora que viene ahora. Mira, el mango casi no hay ya. En años anteriores, ya en esta época había bastante mango y anoncillo, y anón, y chirimoya, guanábana. Y por el efecto de Irma, ya eso es muy difícil, muy poco, y ni siquiera limón, esas cosas, ni naranja dulce. Entonces, ahora, con estos ciclos cortos, como la fruta bomba, como el melón, y a desaparecer esos frutales, ya de hecho es un golpe para nosotros. Y lamentablemente nosotros, el pueblo, somos los más sufridos. Ahora, el poco plazo que tenemos nosotros por acá, ¿hacia dónde lo van a llevar? Por supuesto, en su mayoría es el turismo. Al final no va a afectar a nosotros. Así que el poco fruta que se va a salvar es muy difícil que llegue a la canasta básica del cubano de a pie.
Cuba figura a la cabeza en el hemisferio occidental de países violadores de la libertad religiosa. Lo dice el informe sobre la libertad de culto y creencias elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y revelado este martes en la ciudad de Washington por el secretario de Estado Mike Pompeo. Jacopo Luzzi con los detalles.
El gobierno de Estados Unidos reveló en el reporte de este año sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo que la situación se deterioró aún más en 2017 y la tendencia empeora. Las persecuciones religiosas siguen siendo pan de cada día en muchos países y los cristianos se cuentan entre las comunidades más perseguidas.
La publicación del reporte de 2017 sobre libertad religiosa es un aspecto crítico de nuestra misión de defender la libertad de culto. El informe documenta la situación en 200 países y territorios, los reportes de violaciones y abusos cometidos por los gobiernos, grupos terroristas e individuos.
El informe se focaliza en 28 países, en particular en Asia y África, donde especialmente la libertad religiosa ha sido blanco de ataques. China, Rusia, Arabia Saudita y Corea del Norte encabezan la lista de la persecución. En el hemisferio occidental, sigue siendo Cuba el primero en la lista negra de los violadores a las libertades de culto. Según el reporte, en la isla, el Partido Comunista continúa controlando muchos aspectos de la vida religiosa de los cubanos. Pero una de las situaciones más apremiantes es la limpieza étnica contra los musulmanes rohingya. Para promover la libertad religiosa, el secretario de Estado Mike Pompeo convocó en Washington un encuentro interreligioso que reunirá a líderes de diferentes credos y a representantes de la sociedad civil alrededor del mundo. La cumbre se realizará en julio. Jacopo Luzzi, Washington.
Brasil declaró ilegal la huelga de 72 horas convocada a partir de este miércoles por los trabajadores del sector petrolero de ese país, informó la Fiscalía del país latinoamericano. El tribunal amenazó a los sindicatos con una multa diaria de más de $134,000 por no cumplir con la orden judicial. De esta manera, la justicia del Brasil atendió la solicitud presentada conjuntamente por la Abogacía General de la Unión y la petrolera estatal Petrobras. De producirse el paro, causaría un daño grave a Petrobras, calculado en $94 millones diarios. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Y que continúan con nosotros en la revista de la noche por Radio Martí. Entramos ahora sí en la segunda media hora. Seguimos en buena compañía y de un buen talante. Roberto Bermúdez, José Antonio Évora.
Buenas noches de nuevo. Gracias por estar
buenas
ahí.
Buenas noches, seguimos.
Y qué bueno que regresamos nosotros también.
Exactamente. Bueno, por si no, yo pongo el cerrojo en la puerta del estudio. Pero Miguelito está loco por entrar aquí.
Sí.
Está loco porque le gustó mucho la pieza de Gente de Zona con Il Bolo. Uh-huh. Y Danilo Fuentes Cortés. Y tenemos un invitado especial. Lo traemos por dos razones, ¿verdad, José Antonio? Lo traemos porque cumple años y también porque es una de las personas que nos pone en onda con lo que es la música, el momento musical de Cuba de la década de los 70, 80 y 90, y por supuesto la producción musical, en su participación en ella, en posteriormente en la ciudad de Nueva York y ahora en Miami. Están sorprendiéndolo, lo están llamando Miguelito, sí, lo está llamando ahora. Sí.
Armando López editor de la revista Opina en Cuba.
Sí.
Fue el productor de muchos de los espectáculos que estaban auspiciados por esa revista en grandes teatros de La Habana, el inventor del premio Girasol, y también el productor de los espectáculos que se hacían para concederlo, para entregarlo. Y en Nueva York ha sido productor de una parte importante de los llamados Cuban Jam Sessions, o sea, como descargas cubanas.
Él vive en New York, ¿no?
Ha estado viviendo entre Nueva York y Miami.
Qué rico.
En este momento, sinceramente, no sé si todavía vive en Nueva York.
Yo recuerdo que se estaba mudando. Yo creo que
estaba mudando.
Está reduciendo su espacio habitacional en Nueva York.
Y nadie escapa de Miami.
Claro,
¿sabes?
Por supuesto,
pero hay un escrito, ya está en línea, lo tenemos en línea, pero antes hay un escrito que él publicó en su Facebook, en su página de Facebook, que quisiera que tú lo leyeras.
¿Sabes? Por supuesto, antes de eso vamos a dar
de su natalicio.
Sí, vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Armando.
Buenas noches, Armando.
¿Tú nos escuchas?
Buenas noches.
Ah, bienvenido y felicidades.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Con tu permiso, voy a leer lo que escribiste en Facebook, aquí a solicitud de Bobby y de Margarita, porque a todos nos impresionó mucho. Dices cosas muy ciertas. Bueno, que hables tú. Voy a leerlo. Hoy cumplo 75 años. Fui un niño feliz. Pero los amigos se hicieron demasiado adultos, se vistieron de verde olivo y portaban pistolas. Y se creían los dueños del pueblo, y lo eran. Y hubo presos por decir la verdad, y hubo miedo. Y La Habana se fue apagando. Han visto un gorrión bajo la lluvia. Muchos de mis condiscípulos se fueron del país. Otros vigilaban a los que no nos fuimos, y acabamos vigilándonos todos. Dios era sospechoso, el bolero también. Nos obligaron a cantarle a la revolución, aunque oíamos a los Beatles en secreto. Así cumplí 20, 30 y 40 años, escondiéndome de mí mismo. Pretendí ser arquitecto, fui farandulero. Quise ser escritor y acabé en la revista Opina, aplaudiendo. Sí, aprendí a mentir y a escapar. Adoro la isla de mi niñez, pero vivo en Nueva York, en Miami y en la buena memoria. Hoy cumplo 75. ¿Quién me devuelve al niño de la foto?
La tienes ahí, sí, vive foto, en tu corazón, sí, estoy seguro.
Sí, el niño
vive
de la foto es la foto donde él tiene la página en Facebook, sí, Facebook, o sea, el niño que...
Armando, felicidades nuevamente. Bueno, y la respuesta, ¿quién me devuelve? No, el niño lo tienes dentro.
Sí.
Despiértalo porque está ahí.
Ay, ay, ay. Pues nada, yo sencillamente escribí eso porque me sentí motivado, si, tal vez cuando uno cumple años, y una fecha como esa, 75, de pronto hace un recuento y mira hacia atrás. Y casi siempre cuando uno mira hacia atrás termino en el parque de Santa Clara, donde yo nací, sentado ahí en el parque conversando con mis amigos. Y soy el niño que iba a la escuela con un pantaloncito de bombacho que usaba en aquella época, con mi madre que era maestra de escuela, maestra de la anexa. y después, nada, tantos amigos que ya uno no sabe dónde fueron a parar, porque nuestra generación, como varias generaciones de cubanos, pues nos estamos rodeados por el mundo.
Tú cumples 75 hoy, pero esa foto que pusiste en Facebook es de cuando cumpliste 45, Armando, o 50.
No, esa es de ahora.
¿Es de ahora, de verdad?
Sí, es de hace unos meses que hicimos un viajecito. Yo estaba loco por conocer algunas ciudades de Europa, y entonces estuvimos en a las pequeñas ciudades medievales de Bélgica, y esa foto es en el tren. Me la tiró el amigo que iba conmigo.
Felicidades.
Y bueno, la pusimos ahí.
Uh-huh. Y la edad sigue ahí, la edad eterna, porque también se puede hablar mucho. Pero me llamó la atención, porque dijiste que fuiste arquitecto y te volviste farandulero. Realmente en el corazón, me imagino que lo que tú llevas en el alma es la música, lo que llevas en el alma es el gusto, ¿no? Por la buena música y seguiste.
La pasión.
Y seguiste trabajando en ello cuando saliste de Cuba y fuiste a Nueva York. Y recuerdo que aquí en este programa hablamos justamente de todo el aporte tuyo con el Cuban Jazz.
Jazz Session.
Cuéntanos algo para que los oyentes. La memoria es corta, pero tú la tienes larga.
Bueno, no sé, mira. Yo empecé en todo este rollo de casualidad, porque déjame decirte que toda mi vida ha sido de casualidad. Yo no pretendí nunca ni ser periodista, ni escribir, ni siquiera hacer espectáculos, ni hacer guiones de televisión. Te voy a hacer un pequeñísimo recuento de La Habana. Cuando yo nací en Santa Clara, fui para La Habana muy temprano, y el primer lugar donde fui, que le toqué en la puerta, fue a casa de Fran Domínguez, el autor de Tú me acostumbraste. Tuve la suerte y la distinción, realmente, y me siento muy orgulloso de haber conocido a Fran, que es uno de los individuos, musicalmente hablando, más interesantes que ha dado la historia de Cuba, la historia de la música cubana, porque era un compositor absolutamente completo. Lo mismo escribía una canción extraordinaria, como Tú me acostumbraste, Pedacito de cielo, Me recordarás, y hacía una comedia musical o hacía cualquier cosa, un chachachá, una rumba o una conga, hasta música brasileña escribía. Fran era extraordinario. Y bueno, un día yo he pasado ahí inventando shows en casa de Fran para hacer reír, porque yo era un muchachón. Y un día me llaman y me dice Manolo Rifá, que era un director de televisión muy conocido en aquella época, que quería que yo escribiera un guión para un programa que él estaba haciendo. Y yo era un muchacho, y cuando llegué al estudio, a lo que le llaman la reunión con los artistas y eso, todos me miraron como diciendo, pero este ciñe es el que va a escribir el guión. Y ahí empecé de casualidad a escribir guiones musicales de televisión. Y después, no sé cómo, un buen día empecé a escribir y hacía un poema para que mis amigos se rieran, y otra vez hacía un poema para que mis amigos lloraran. Y no sé cómo tampoco caí en la prensa, se formó la revista Opina, y así fue. Hicimos un premio Cuba en Cuba, que fue el premio Girasol, y al principio lo dirigían otras personas, terminé dirigiéndolo
y
yo.
¿Y el premio Girasol se daba aquí?
El premio Girasol se daba a los artistas más populares de Cuba. Nosotros teníamos una... yo trabajaba entonces en una publicación que se llamaba la revista Opina, que fue, sin duda, la revista más popular de Cuba, y llegó a tener 300.000 ejemplares. Se fundó en el año 78 y sobrevivió hasta el año 90.
Armando, deja preguntarte una cosa. Opina, que bueno, está bien, lo que estás diciendo, la revista Opina fue la más popular, pero lo que quería preguntarte era, ¿por qué fue la pregunta? ¿Por qué fue la revista, y es verdad que lo fue, la más popular? O sea, ¿qué tenía Opina? Yo lo recuerdo porque yo la leía. O sea, ¿qué tenía novedoso Opina? ¿Qué es lo que tenía novedoso?
Mira, toda la prensa cubana pertenecía a un departamento casi estalinista que se llamaba el DOR del partido, el Departamento de Orientación Revolucionaria. Ahí pertenecía lo mismo Granma, que Juventud Rebelde, que Trabajadores, que todas las revistas. Pero nosotros no pertenecíamos al DOR. Era una revista de un organismo, que era un organismo un poco globo, que de eso que había en Cuba.
¿La industria ligera?
Instituto de la Demanda Interna. era un instituto que se suponía orientaba la demanda. Imagínate orientar la demanda en un país donde no hay, donde todo,
donde no hay oferta.
Pero no hay oferta, ¿no? Es una cosa totalmente absurda. Pero bueno, y de pronto hicieron esa revista y querían hacer una revista distinta y llamaron para conformar la revista a personas que no estaban vinculadas a la revolución.
Ya dijiste el éxito, el secreto del éxito de la revista. No estaba predispuesta, no fue espontáneo. Claro. Estaban ustedes, o se creían ustedes, que eran libres para crear y para llevarle un poco de entretenimiento.
Que éramos libres y, claro, después, y te puedo hacer miles de anécdotas, claro, pero no tenemos tanto tiempo.
No.
Esta revista se formó con Aristides, el caricaturista.
Aristides
fue la persona que era el director artístico. Estaba yo en la parte de redacción y había otros compañeros y estaba Héctor Zumbado, que era un humorista.
Sí, señor. Eso es una gloria de Cuba.
También,
Héctor Zumbado.
Y de fotógrafo teníamos, podrás imaginarte, Alberto Corda.
Otra.
Que cuando
otra.
Aquello también estaba tronado, cosa que nadie sabe porque ahora...
O sea, los tronados, tú me estás diciendo, te lo pregunto porque yo no tengo ninguna noción, no recuerdo, no viví en Cuba para ello, pero tú me estás diciendo que los tronados eran los que fueron a caer Opina.
Sí, claro, fueron los que... Fueron
maravillosa revista.
Pero qué tronados. O sea, ¿de qué me estás hablando?
Y entonces hicimos una revista que teníamos un poco una licencia, entre comillas, para hacer una revista distinta. Pero aquello fue al principio, o sea, todo fue cambiando. Y como parte de Opina, pues hicimos una encuesta a la población, que yo casi diría que fue el único hecho verdaderamente democrático que hubo en Cuba, hasta cierto punto, que fue la encuesta de la popularidad Opina, donde el pueblo durante 3 o 4 meses, a través de las páginas de la revista, decía quiénes eran sus artistas favoritos en todos los géneros artísticos.
Bueno, uno de los artistas favoritos, y José Antonio te pidió para también poner música en esta segunda media hora, y vamos a regalarte la primera, un pedacito de la primera.
Que tiene que ver, por cierto, sí, con la fase que todavía él no ha empezado a contar, de acá, de Nueva York, cuando precisamente producía los Cuban Jam Sessions y
el reencuentro.
Estaban en esas funciones, estaban músicos como Paquito de Rivera, que es a quien vamos a escuchar, a Juan Pablo Torres,
Giovanni Hidalgo,
Albita, y fueron músicos convocados por Armando para esas sesiones.
Vamos a regalarte primero una pieza, un poquito, un aperitivo, Armando, con Juan Pablo Torres. Vamos a escuchar.
El trombonista Juan Pablo y su grupo Algo Nuevo.
Mi hermano Juan Pablo, déjame decirte. ¿Qué? Cuando yo empecé a hacer los espectáculos en Nueva York en el año 1998, bueno, primero hice dos otras cositas en las universidades, cosas pequeñas, pero queríamos hacer algo grande. Yo quería ver el nombre de Cuba puesto en grande así, y nos fuimos al Town Hall de Broadway, que es un teatro importantísimo donde hacía conciertos Judy Garland, etcétera, y ahí montamos por primera vez un espectáculo que se llamó el Cuban Jam. Y la relación profesional que yo tenía con Juan Pablo Torres desde Cuba era realmente extraordinaria. Era una cosa que yo nunca tuve con ningún otro músico. O sea, yo pensaba en imágenes, pensaba en el espectáculo, y yo nada más que tenía que, a veces hasta sin decirse, nada más que con mirarnos, Juan Pablo sabía lo que yo quería.
Estás hablando ya en la década de los 90, finales de los 90.
En los 90. El primer Cuban Jam se hizo en el Town Hall en el año 1998.
Wow.
Yo llegué a Estados Unidos, a Nueva York, pero primero vine a Miami. Estuve trabajando un tiempito con Willy Chirino aquí en Miami. Y de ahí fui a Nueva York. Y ya 3 o 4 años después, pues hicimos el espectáculo en el Town Hall con Juan Pablo Torres. en ese espectáculo que fue, le hicimos un homenaje a varios músicos que fueron muy importantes en la historia de la música cubana. Y ahí estaba Chico O'Farrill, que es una leyenda en la música cubana.
De habernos lo dicho, te hubiéramos regalado también, pero sí. Vamos a darte un poquito de Paquito de Rivera.
Antes de llegar a Paquito, sí. Porque Armando, hay un saxofonista argentino que todo el mundo reconoce como Gato Barbieri y que es básicamente una gloria del jazz. En una entrevista, Gato Barbieri me dijo que el mejor arreglista que él había conocido en su vida era Chico O'Farrill. Y que los cubanos no le habíamos dado a Chico O'Farrill el lugar que tenía.
Bueno, y los argentinos no le dieron el lugar que merecía Gato Barbieri, porque se hizo más en Brasil que en otra parte. Sí. Vámonos con Paquito de Rivera. No, por supuesto que sí. Paquito de Rivera, Lecuonerías mía. Escuchen bien como lo dije. Lecuonerías.
De Lecuona, claro.
De Lecuona. Sí.
Cosas así tenías rico. En la Cuban Jam, Armando.
Sí.
Perdón.
Cosas así convocabas en los Cuban Jam.
Nosotros en el Cuban Jam utilizamos los elementos que se habían utilizado en los Jam Sessions y al mismo tiempo incluimos elementos más populares, ¿no? Por ejemplo, en ese primer Cuban Jam, nosotros hicimos una cosa que a mí me pareció muy simpática. Que era, teníamos en Nueva York, en ese momento todavía están, gracias a Dios, las hermanas Márquez, que fue uno de los tríos más famosos sí. De Cuba, entonces eran dos, que quedaban dos, había una que ya no cantaba, eran Trini y Nersa. Y entonces, a mí se me ocurrió, porque que en Cuba las dos grandes corrientes de la música cubana es la música española, con elementos de la música francesa a través de Haití, y por supuesto, los elementos percutivos, de la música africana. La música africana que ya una vez en Cuba toma característica propia y no debemos de ser música afrocubana, sino música cubana, claro. Porque realmente no es afrocubana. Bueno, entonces hicimos una especie de contrapunto, como se hacían los huateques campesinos en Cuba. Lo único que de un lado estaba el bando rojo y del otro lado el bando azul. Entonces una de las hermanas Márquez en un lado y la otra hermana Márquez en el otro. Pero en el lado derecho, en el bando rojo, estaban los negros de la esquina banera, los negros de un grupo maravilloso que cantaba cosas yorubas y cosas congas, que era un grupo extraordinario. Del otro lado estaban los cantantes campesinos del punto guajiro y del punto espirituano. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un contrapunto entre el guaguancó cubano,
sí.
Y el punto guajiro espirituano y el punto guajiro pinareño, que también son cubanos, y era muy simpático porque era como una controversia entre los negros y los blancos, pero ligados con el gran amor de los
y siempre haciéndolo como música cubana,
que es la identidad nacional, claro, tú no claro. Puedes hablar en Cuba sin negro y blanco, nosotros somos la mezcla, como decía Nicolás Guillén, todo mezclado.
Pediste Giovanni Hidalgo, ¿qué conexión, qué relación tuviste con Giovanni Hidalgo?
Giovanni Hidalgo es un tumbador, un percusionista puertorriqueño, boricua, de Nueva York, porque acuérdate que estos espectáculos, tanto el Cuban Jam del Town Hall como después los espectáculos que logramos hacer en el Lincoln Center, y en el Manhattan Center. Todos estos espectáculos se hacían, la gran orquesta que creaba Juan Pablo Torres para estos espectáculos, que era un big band,
sí,
se hacía con músicos cubanos y músicos puertorriqueños y algunos músicos colombianos
y
también.
Y dominicanos, me imagino que se colarían.
Y dominicanos también. Por ejemplo, nosotros tuvimos ahí a Mario Rivera, que era uno de los saxofonistas más importantes que ha dado Nueva York, y Giovanni Hidalgo se llevaba varios Grammy. Teníamos, yo me acuerdo que en uno de esos espectáculos, no me acuerdo cuál, porque fueron varios, teníamos en la batería al Negro Hernández, que es uno de los más grandes bateristas, que es un monstruo de baterista, y teníamos a Giovanni en la tumbadora, y teníamos a Juan Pablo Torres en el trombón, y teníamos a Paquito en el saxo.
Eso eran todos estrellas,
¿no? Ahí está. Por eso era lo que tú habías pedido.
José Fajardo y Johnny Pacheco en la flauta.
Eso sí que era un jam session de verdad. Un poquito Miguelito.
Quiero decirte una cosa, déjame decir esto nada más.
Sí, sí, cómo no.
Me sale del corazón.
Dale.
Nunca Johnny Pacheco, que era una superestrella, jamás me cobró un centavo por trabajar en los Cuban Jam por amor a Cuba.
Y por amor a Celia Cruz, con el que tenían una amistad muy cercana. Un poquito de Giovanni Hidalgo, que se nos está acabando el tiempo, y para como hemos hablado de él, para que lo escuchen
rapidito.
En Cuba. Rápido. Ahí va.
Hay que decirle chao a Armando ya, porque se acabó el tiempo.
Sí.
Armando, se fue el tiempo tan rápido.
Siempre
bueno, recuerdo. Qué bueno con esto, que estoy con ustedes conversando y que nos están oyendo en
qué
Cuba.
Bien. Sí, qué bueno que estuviste con nosotros.
Y qué
esta
bueno
noche.
Que cumpliste un año más.
Sí.
Y que podemos disfrutar de ti, tus experiencias en un futuro programa de la revista La Noche por Radio.
En los 85 estás invitado otra vez, Armando.
Quieran, ahí nos vamos. Vámonos, nos vamos con Giovanni.
Un abrazo.
Un abrazo a ti también.
Abrazo.
Buenas noches, Cuba.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mira los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.